Buscamos Juan, capítulo 4. Después de Lucas, estamos en el libro de Juan, capítulo 4. Vamos a empezar en versículo 43. Hace un mes o más hemos estado estudiando capítulo 4. Hoy vamos a terminar capítulo 4 de Juan. Y empezamos de nuevo en versículo 43. Jesús sana al hijo de un noble. Empezando en versículo 43. Se nos dice, dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Las palabras a menudo se distorsionan con el tiempo. Con el tiempo. Por ejemplo, terrífico. Si yo te doy comida y me dices, oh, la comida es terrífica, y yo concluyo que sí, te gusta la comida. Sin embargo, hace 120 años, si te di comida y me diste es terrífica, significa que la comida fue terrible, horrible, algo diferente. En los cánticos que cantamos, por ejemplo, el cántico cuán grande y cuán terrible es el lugar, es un cántico que cantamos. Pero la primera vez que escuché este cántico, yo era confundido. ¿Por qué Isaac Watts, este autor, dice que este lugar de Jesús es bueno y horrible al mismo tiempo? Pero alguien me dijo que el significado original no es terrible, significa asombro. Pues hay un cambio de la significancia. Con el tiempo, ciertas palabras ya no significan lo que en realidad estaba destinado a significar. Algunas veces no es tan importante, a veces, pero otras veces sin duda es un gran problema. Y tal vez no haya una palabra que haya adquirido un significado completamente nuevo cuando la gente la escucha que la palabra fe. Cuando las personas en nuestro mundo escuchan esta palabra fe, ¿con qué la asocian? Es una especie de juego de adivinanzas. La gente dice, si tienes fe, estás creyendo en algo o en alguien sin ninguna evidencia. Estás teniendo una lealtad ciega. Eso es lo que piensa el mundo. Piensa que la fe es como cosas al azar, como juegos de azar. Pero al mismo tiempo, y aún peor, el mundo piensa como escoger un número entre 0 y 100. Y yo tengo fe que lo que tú piensas es 88, pero también reconozco que tal vez es nombre diferente. Se llama lealtad ciega. Esa es la definición misma. A veces también se le llama un acto de fe. Hacer un acto de fe. La fe ciega o hacer un acto de fe no es bíblico. ¿Cómo define la Biblia la fe? Bueno, es todo lo contrario de lo que es la fe ciega. El opuesto es de hacer un acto de fe. Así nos dice Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La certeza de lo que se espera. La verdadera comprensión de la verdad de la palabra de Dios y de aquel que es la verdad misma. La fe en aquel que es la verdad misma. Y hace sentido, en algún nivel, hace sentido que el mundo y los no creyentes no entienden lo que significa la fe, porque la fe cierta es un don de Dios y un regalo de Dios dado por Dios a su pueblo. Escucha esto. Es Baptist Catechism número 90. La pregunta es, ¿qué es la fe en Jesucristo? Y la respuesta es, la fe en Jesucristo es una gracia salvadora por la cual los pecadores reciban y descansan solo en Él para la salvación, tal como se les ofrece en el Evangelio. Es gracia salvadora. Es la gracia de Dios para aquellos de nosotros que creemos en Jesús, es debido a la gracia de Dios. Es un regalo, un don. Y ese hombre o esa mujer que tiene fe verdadera, que confía en Cristo y ama el hecho que podemos descansar en Cristo solo para nuestra salvación, amando a Jesucristo por quien es, amándole, entendiendo que Jesús es precioso y es asombroso. Piensa en todas las maneras que podemos ver en la Biblia que Jesús es asombroso. Piensa en las señales y poderosos milagros que han hecho. Escucha esto, el apóstol Juan, el último versículo de Juan dice, y hay muchas cosas que ha hecho Jesús que si eran escritos, no hay espacio en el mundo para contener las cosas que ha hecho Jesús. Amén. Esto es cuán asombroso es Jesús. ¿Qué hacemos? Amamos a Jesús. Amamos a Jesús y venimos a Él debido a quién es. ¿Es bueno que Cristo hace señales poderosas y milagros? Sí, es grande que hace estas cosas. Y sin embargo, la razón por qué hace estas cosas y la razón por qué venimos a Jesús no es debido a sus señales y milagros. El llamado de Escrituras no es venir a Cristo porque Él hace señales poderosas y milagros. Cristo no hizo estas señales y milagros para que la gente le mirara y dijera, increíble, aquí hay un gran trabajador de señales que puede hacer cosas por las personas. No, la razón por la cual Cristo hizo estas señales y milagros fue para dejar en claro que Él es Jehová, Yahweh en la carne. el Cristo, el Mesías, el único Redentor de los elegidos de Dios. Y estas señales de Cristo fueron hechas por él para legitimar esto. Juan 20 se nos dice, verdaderamente Jesús hizo muchas señales que no están escritas, pero estas están escritas para que creas que Jesús es el Cristo y que para que tengas vida en su nombre. Una de las cosas que hemos visto en el Evangelio de Juan, una de las cosas es que Jesús no simplemente viene y dice, cree en mí, soy el Cristo, pero también hace señales y milagros para respaldar lo que hace. Y uno fácilmente puede ver la tentación del pecado, solamente amar a Jesús debido a lo que hace. Es la única razón por qué algunas personas siguen a Jesús. Pero fe verdadera no es así. La fe verdadera no busca a Cristo y dice, necesito constantemente estar impresionado por los milagros. No, la fe verdadera es debido a quién es, entendiendo quién nosotros somos a la luz de quién es Dios. Nosotros somos pecadores bajo su ira y Jesús, el Hijo de Dios, que salió del cielo para salvar a la gente de sus pecados. Tener un interés en Jesús solamente debido a sus milagros no es lo que le interesa a Jesús. Jesús está interesado en aquellos que le quieren porque Él es el Cristo. Y desde afuera, mirando adentro, estas cosas parecen igual. Desde nuestro punto de vista, no podemos entender por qué viene a Cristo. Oh, sí, quieren señales y milagros. Para nosotros parece igual. Si ustedes recuerden, al final de Juan capítulo 2, la Biblia nos dice que todas estas personas vienen a Jesús, creen en Jesús, y si estuviéramos allí, diríamos, Jesús, cuán asombroso, cuán increíble. Hay muchos creyentes, pero ellos no eran creyentes verdaderos. Simplemente querían sus milagros. No era fe genuina. En cambio, era una fe que fue basada en sus milagros y no quién es como Mesías. No era genuina. Y Dios no desea una fe que se basa en milagros. Aunque Cristo hizo esto para legitimar quién es Él, una fe basada en sus señales no salvará porque no confía en la palabra de Dios y no confía en la realidad, de quién es Dios el Hijo. Y lo que tenemos aquí en nuestro texto es que vemos a Jesús reprendiendo a un pueblo por esta razón en particular. Vemos a Jesús reprendiendo a la gente por su dependencia de una señal o un milagro. En nuestro texto hay un cambio que ocurre aquí en los versículos 1 al 42. En los versículos 1 al 42, el escenario era el mismo en su mayor parte que el pozo de Jacob en Samaria. En el versículo 40 se nos dice que Jesús se quedó en Samaria por 2 días. Vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Juan 4, a esta mujer samaritana, ella viene a fe salvadora y dice a toda la gente acerca de Cristo y ellos tienen fe en Cristo también. Y pregunta a Jesús a quedarse con ellos en Samaria 2 días y él sí. Y en versículo 43 es después de los 2 días y Jesús sale para Galilea. Galilea era el lugar donde originalmente quería ir en Judea y fue para ir a Galilea, pero primero fue a Samaria. Pero ahora en versículo 43 a 45 va a Galilea. Se nos dice en 43 a 45, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Hay un problema aquí. Hay un problema supuesto aquí, entre los versículos 44 y 45 que debemos abordar. ¿Y qué está pasando aquí? Y claro que no hay asuntos con la palabra de Dios, no hay problemas con la palabra de Dios, pero aquellos que batallan contra Dios. Y muchos críticos vienen a Juan 4 para hacer esto. Aquí está el asunto. En versículo 44, Jesús dice: un profeta es sin honra en su propia tierra. Pero 45 dice que está en Galilea y Galilea le recibe. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Es una contradicción? De nuevo, claro que no. No hay contradicciones en la Biblia, pero una de las vistas que se han tomado muchas personas que es una contradicción, pero obviamente es incorrecto. La gente buscará cualquier intento de desacreditar las escrituras, pero no hace ningún sentido. La actitud y la mentalidad de estas personas vienen y dicen, como, oh, la Biblia tiene muchas contradicciones, pero también toma la posición de que estos hombres que escribió la Biblia son como malvados. Y dicen que hay contradicciones. Sí, admiten que son brillantes, muy inteligentes, pero es inconsistente. Hay dos otros puntos de vista. Punto de vista número dos, que versículo 44 está hablando de cuando dice el profeta no tiene honra en su propia tierra, tiene el punto de vista que está hablando de Judea. Este punto de vista ciertamente es un punto de vista válido. Jesús nació en Judea, ya que Belén está en Judea. La gente está en el sur de Israel, geográficamente. Judea está en el sur y por arriba hay Samaria y en el norte hay Galilea. Jesús fue nacido en Belén y sabemos que la gente de Judea no estaba contento con Jesús, incluyendo en el principio de Juan 4, cuando Jesús estaba en Judea, tenía que salir porque muchos no le querían. En un sentido, hace sentido decir que Judea es la tierra, propia tierra de Jesús. Es un punto de vista. Sin embargo, el punto de vista correcto que yo pienso que es correcto, que es la ciudad natal de Jesús, es Nazaret, en Galilea. Y lo que se dice en los versículos 43 a 45 está completamente bien. Que no hay contradicción en absoluto. Jesús testificó que un profeta no tiene honor en su propia tierra. Cristo, vino, viene de Nazaret. Cristo viene de Nazaret. Y hace sentido que el apóstol Juan dice que Nazaret es el pueblo de Cristo. Y Cristo vino a Galilea y los galileos le recibieron. No lo hicieron de manera honrada. No le recibieron de una manera honrada. No eran genuinos. Era percibido. No era genuino. Además, considere, lo que acababa de suceder en Juan capítulo 4. En la Biblia no hay un accidente, no es accidente la manera en la cual fue escrito. Antes de esto había estos samaritanos y debido a la hostilidad entre ellos, uno probablemente hubiera rechazado a Cristo, los samaritanos, pero no lo hicieron. Desde afuera mirando hacia adentro, diríamos que Galilea probablemente le hubiera honrado y recibido a Cristo con los brazos abiertos, y los samaritanos no. Pero sucede lo contrario. Sucede lo contrario. En el versículo 45 es una aceptación superficial de Jesús. Está perfectamente en línea con el uso de la palabra recibieron. La palabra recibieron en la escritura de Juan aquí. Eso es lo que hizo Juan al final de Juan 2. Cuando hablando de la palabra creyendo en Jesús. Pero no creyendo de verdad. Era usando la palabra de una manera sarcástica. Así usó la palabra recibieron. Era superficial. Me imagino si algo te ocurrió, si alguien te invitó a tu casa y tú vas, y cuando estás a su casa, resulta que no quiere que estés allá. Y cuando vienes a tu casa y ellos dicen, oh, estoy tan contento que estás aquí, pero tú sabes que realmente no te quiere o no quiere que estés allá. Y no es la verdad. Y es la misma cosa aquí en la Biblia. No hay honor para el Señor Jesucristo. Es superficial y falsa. Aquí se nos dice, versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Recuerda, cuando Jesús realizó su primera señal, que fue convertir el agua en vino, en el principio de Juan capítulo 2, en el mismo lugar en Caná. Y de nuevo, fue convertir el agua en vino. Jesús convirtió el agua en vino y todos fueron bendecidos por ello. Pero solo los sirvientes en la boda de Caná y sus discípulos sabían que Jesús había hecho esto. Ellos no. Habían cientos y cientos de personas que no sabían quién ha hecho este milagro. Solamente los siervos, sirvientes en las bodas y los discípulos, incluso el maestro de la fiesta, no sabía que Jesús era el que hizo esto. Y tienes que imaginarte, y yo creo que esto es una deducción lógica, ciertamente, que esos sirvientes que estaban ahí fueron y le hablaron a mucha, mucha gente acerca de Jesús. Es muy probable. Hablando de esta señal, probablemente dijeron cosas. ¿Puedes creer lo que hizo este hombre Jesús? Convirtió agua en vino y habían mucha charla, mucha conversación acerca de Jesús después de este evento en Caná. Y este oficial del rey de Capernaum, que es de Capernaum, y se nos dice que tiene un hijo enfermo y va de Capernaum a Caná para encontrar a Jesús. Hablando geográficamente, Galilea está en el norte y en esta región tenemos muchos pueblos. Caná está en el medio de Galilea. Hay Capernaum en el norte, al oeste, hace como por 20 millas. y tendrías que esperar que este oficial del rey hubiera agotado otras opciones antes de venir a Jesús, porque tenía hijo enfermo. Era rico, era oficial del rey, probablemente fue a los mejores médicos, tenía acceso a mucha medicina, pero nada funcionó. No funcionó. Y luego él recuerda oír de Jesús. Había oído de Jesús y tal vez ignoró el milagro del que la gente hablaba. Tal vez lo ignoró. Pero ahora, mientras su hijo se está muriendo, está pensando, tal vez este Jesús realmente pueda ayudar a mi hijo enfermo y moribundo. Y en el versículo 47, acude a Jesús y le ruega que ayude a su hijo moribundo. Versículo 48, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Esto recuerda mucho a la primera señal en Juan capítulo 2. También sigue el mismo patrón. La primera señal, María viene a Jesús, no hay más vino. No tenemos más vino. ¿Qué dice Jesús? Dice, mujer, ¿qué tiene que ver conmigo? Y a este oficial, al escuchar acerca de su hijo moribundo, Jesús dice, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Esta es una reprensión para todos. Una reprensión para todos. Vemos aquí en el texto, en versículo 48, si vemos aquí la gente y los que tradujeron en New King James, dice, creeréis, el plural, la forma vosotros o ustedes. Si no ven ustedes o si no vosotros veis señales, no creeréis. Si volvemos a lo que dijimos antes de no recibir a Cristo con la honra que le corresponde, aquí está establecido. No recibieron a Cristo con la honra que le corresponde porque solo buscaban señales. Esto es una reprensión para este oficial del rey, así como para el pueblo de Galilea. Señales y prodigios, señales y prodigios. Piensa en toda la gente que quiere señales y prodigios. Hay mucha gente que buscan señales y prodigios. ¿Cuántas personas dicen algo como, yo creeré si veo una gran señal o una gran prodigio o un gran milagro? Pero ¿sabes qué es la realidad? No lo harán. No lo harán. Sabemos que conocemos a una persona así, a una historia así, acerca de alguien que está muriendo y tiene todos los mejores médicos y tiene 0% oportunidad de vivir. Y esta persona busca un gran milagro de Dios. Y hay un milagro y ahora está vivo. Y algunas veces son salvos, pero muchas veces no son salvos. Y vemos que incluso un milagro no cambia la mente de una persona, ni salva a una persona en particular. Pero vemos en las Escrituras, literalmente, millones a millones de personas que vieron señales y prodigios y no hizo ninguna diferencia. Y hay muchos ejemplos. Yo pienso en lo que pasó en Isaías 38, versículos 4 al 8. Así ha dicho el Señor. He visto tus lágrimas, añadiré 15 años. Y has añadido 15 años. Y esta es la señal que y las señales que cambiará la sombra. La sombra cambiará como una señal que vivirás 15 años más. Y esta es la señal. ¿Tú ves la señal, el milagro allá? El sol literalmente hace en la dirección opuesta. ¿Y qué pasó? ¿La gente en el reino se arrepintieron a ver este milagro? No, no hicieron nada. Y lo que pensamos, Salmo 78, 32, se nos dice, con todo esto, los señales, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Algo es muy claro la Biblia. Si alguien está constantemente buscando señales y prodigios, no es realmente salvo. ¿Por qué tantos buscan estas cosas? ¿Por qué buscan milagros, señales, prodigios? La razón principal es que proporciona una razón conveniente, aunque inaceptable, para la incredulidad. Muchas personas buscan milagros. Por lo tanto, la gente puede decir, me quedaré en mi incredulidad porque no he visto señales. Yo me quedo aquí en mi incredulidad porque Dios no hizo milagros para mí. Y puede quedarse en su pecado. Y es una excusa, una razón conveniente, pero no aceptable. Pero también están aquellos que piensan que el mensaje del Evangelio es demasiado simple porque no tiene que tener señales y prodigios. Aquellos que piensan que un mensaje de arrepentirse y creer es demasiado sencillo. El Evangelio sí es muy sencillo. Y te damos alabanza a Dios por esto. Es tan sencillo que incluso niños pueden creer y entender. Te damos alabanza a Dios que Dios nos ha dado su evangelio sencillo. Este evangelio que empieza con las noticias buenas que somos pecadores bajo la ira de Dios. Pero hay noticias buenas que es el Padre. Ama a su gente tanto que envió a su Hijo para morir por nosotros. Y Jesús vino aquí, vivió una vida perfecta, nunca pecó, nunca. Y fue a la cruz, fue sepultado, soportó la ira de Dios por tu gente. Lo soportó en nombre de nosotros. Y el Señor Jesús murió en la cruz y fue levantado victoriosamente afirmando todas las cosas en las Escrituras que han dicho, si te arrepientes de tu pecado y crees en Jesús, serás salvo. ¿Cuán sencillo es este mensaje? Es tan sencillo. El Evangelio es increíblemente sencillo. Dios es santo, perfecto y justo. El hombre es pecador y en rebelión. Cristo es la respuesta, es el mediador entre hombre y Dios. Y nuestra respuestas, arrepentirse y creer en él. No hay nada más sencillo de esto. Charles Spurgeon, en su sermón titulado Una palabra con los que esperan señales y prodigios, un sermón basado en Lucas 11, versículo 29. Se nos dice en Lucas, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal. No pueden aceptar la simple palabra, cree y vive. Cree y vive. Tan grandiosa es su simplicidad. La mayoría de los hombres rechazan el Evangelio por esa misma razón de su simplicidad. Todavía exigen señales y prodigios, algo artificialmente misterioso que su alma todavía ansía. Pero no pueden percibir la grandeza desnuda del sublime misterio de la fe. Su locura es bastante clara para todos los hombres que tienen ojos. Es locura decir que debo ver milagros y prodigios y señales. Es locura. Algo que debemos saber. Cualquier actitud que diga que necesito estar constantemente asombrado por constantes señales milagrosos es evidencia de una actitud y mentalidad que no conoce a Dios. Que no conoce a Dios. Nuevamente, tenga en cuenta la diferencia entre samaritanos y judíos. En capítulo 4 de Juan, la diferencia entre samaritanos y judíos. Los samaritanos no necesitaban señales y prodigios, pero los judíos sí. Versículo 48 es una reprensión de Cristo a su gente, a estas personas. Y en 49, el oficial del rey responde a esta reprensión. Señor, dice Señor, desciende antes que mi hijo muera. Este hombre muestra humildemente a Jesús respeto y le llama Señor, o maestro, o Señor. Señor, dice Señor, desciende antes que mi hijo muera. No lo vemos en el texto, pero estoy seguro que podemos ver la agonía en la voz de este oficial mientras él suplica a Jesús porque su hijo está a punto de morir. Versículo 50 se nos dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Podemos tomar la respuesta de Jesús aquí de una de dos maneras. De una manera, primero, puede ser una respuesta de alguien que está molesto. Similar a cómo un maestro puede responder a un estudiante que ha fracasado su examen. Y un estudiante fracasó su examen y va al maestro y dice, ¿puedo tomar el examen de nuevo? Por favor, quiero tomar el examen de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y eventualmente el maestro dijo, ok, está bien, toma de nuevo. Déjame en paz. ¿Esto es lo que está haciendo Jesús? No, no está haciendo, respondiendo así. Está respondiendo con amor y gracia a este hombre. De hecho, con tanta gracia, amor y ternura al responder, ve, tu hijo vive. Claro que tu hijo está bien. Es con ternura. Pensaríamos que para Jesús lo correcto sería dejarlo todo y luego ir físicamente con este hombre. Pero él no hace eso. Él se queda donde está. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no va físicamente con este hombre. ¿Por qué? Lo que Jesús hace aquí es que muestra su poder en el sentido de ni siquiera necesita estar allí físicamente con el niño para curarle. No necesita estar allí físicamente. Y así, como resultado, no puede haber excusa para la incredulidad. No excusa para incredulidad. Usted ve, si Jesús tuvo que ir físicamente allá para sanar a este niño pequeño, entonces tal vez el oficial podría decir algo como, oh, qué grande que Jesús hizo esto. Pero tú sabes, si él realmente era Dios en la carne, no necesita estar aquí físicamente. Pero Jesús nos mostró que no es necesario que está allá físicamente. Y va en contra de lo que dicen muchos cuando ellos dicen, yo creo en Jesús cuando veo físicamente hacer un milagro. Pero esto nos dice el opuesto. Jesús no estaba allí físicamente y curó a este hijo. Sí, es evidencia que es Dios. No tiene que ir físicamente allá. Y vemos que el oficial cree inmediatamente a Jesús. Hay fe verdadera en Cristo. Él dice en el versículo 50, el hombre dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Jesús lo dijo y este hombre lo creyó. Jesús lo dijo y este hombre lo creyó. Qué gran cosa para nosotros considerar. Qué gran cosa para nosotros considerar. Si Jesús lo dice, nosotros creemos. Si Jesús es supremo en su confiabilidad, entonces, ¿cómo no podemos creerle? ¿Cómo no? ¿Cómo es que no creemos en lo que dice Jesús? Jesús es muy amable, es tan amable. Vemos aquí en Juan 4, es tan amable, misericordioso. Fácilmente podría decir, no, no voy a curar a su hijo, pero no lo hizo así. Mostró misericordia. Versículo 51. Cuando ya él descendía, el oficial, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Quiero que noten ustedes que este hombre creyó antes de ver la sanidad de su hijo, con sus propios ojos, antes. Hebreos 11:1 se nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este oficial había creído sin verlo, creyó lo que dijo Jesús y se fue. Y luego sus siervos le cuentan lo que pasó. Y les pregunta, ¿cuándo empezó a sentirse mejor? Resulta que fue en el momento exacto en que Jesús había dicho que estaría bien. Versículo 53 vemos, dice, el Padre sabía que era la misma hora. Tu hijo vive. Los comentaristas notaron esto correctamente y pensé que era un punto excelente. El oficial sale de Capernaum para ir a Caná y suplicarle a Jesús. Podemos concluir que probablemente corrió de Capernaum a Caná, porque su hijo estaba a punto de morir y pues tenía mucha prisa. Y ahora, después de hablar con Jesús, después de creer lo que dijo Jesús, ahora camina de regreso. Después de hablar con el Señor Jesús, había calma y paz. No corre, camina. No se apresura. Tu hijo vive, le dicen. Y la respuesta del oficial es, ¿cuándo empezó a mejorar? Él estaba seguro de lo que Cristo le había dicho. Tú y yo, creyente, tú y yo, necesitamos tener más confianza en lo que Cristo nos ha dicho en su palabra. Cuando estamos en medio de una situación desesperada, podemos tener plena confianza en lo que ha dicho Cristo. Y fíjense a qué conduce esta confianza en lo que Cristo dice. Versículo 53. Entonces el padre supo que era a la misma hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y él mismo creyó y toda su casa. El calendario exacto de esto da como resultado que la fe del noble se fortalezca aún más, tanto es que obviamente le dijo a su familia y como resultado ellos también creyeron en Cristo. Versículo 54. Esta es otra vez la segunda señal que hizo Jesús cuando salió de Judea a Galilea. La primera señal en Caná fue en uno de los eventos más felices que uno pueda experimentar, en una boda. Esta señal primera fue en una boda. Las bodas es un evento tremendo. Cada persona le encantan las bodas, pero ¿qué pasa en la segunda señal en Caná? Fue una de las situaciones más desesperadas y tristes que uno pueda experimentar el potencial de perder su hijo. Es una situación desesperada, una situación triste. Y sin embargo, Jesús es soberano y amable y misericordioso y en control de ambos, de ambas situaciones. Él es soberano y misericordioso y amable y en control en el peor acontecimiento de la vida y en el mejor acontecimiento de la vida. Bueno, quiero decir esto. Hemos hablado sobre las señales y los milagros, como no necesitamos depender de ellos para llegar a tener una fe verdadera. También reconocemos que ocurren milagros tremendos todos los días y reconocemos que el milagro más grande que cuando fue cuando fuimos salvos. Este es el gran milagro, ser salvo. El milagro de salvación, el milagro de fe, es el milagro más grande. Si tuviéramos que definir la palabra milagro, diríamos una obra extraordinaria realizada por el poder inmediato de Dios. Y esta obra extraordinaria realizada por el poder inmediato de Dios todavía sucede todo el tiempo. Todo el tiempo, cada vez que un pecador se salva, esta es una obra milagrosa realizada por Dios. Cada vez que un pecador se salva, una persona se arrepienta, es una obra milagrosa realizada por Dios. La fe es el mayor milagro porque este milagro salva de la maldición eterna. Salva de la maldición eterna. Sí, milagros físicos, sí, tan grandes que son, no salvan a nadie. No salvan a ninguna persona, pero el milagro de fe, sí. Y una pregunta hoy, ¿has sido salvado por este milagro? ¿Has sido salvado? Si no, tenemos nuevas buenas. Si te arrepientes de tus pecados y creer en Jesús, tú experimentarás el milagro de salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el milagro de fe. Te damos gracias por aquellos que has salvado. Gracias por este regalo de fe. Señor, sabemos que no hemos hecho nada para merecer nuestra fe. Es debido a tu buen plácito. Nos has otorgado este gran regalo. Oramos por cada persona que no han experimentado este milagro. Pedimos que cambie su corazón, que pueda ser nacido de nuevo. Tú puedes fácilmente, Dios. Y oramos y pedimos que incluso ahora que haces. Que hagas esto ahora, que salves a pecadores por su gracia. Padre, más importantemente, te damos gracias por Jesús. En su nombre oramos. Amén.